Raza, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio del podcast de Cómo Comí la Sobremesa. Hoy estamos con Gualberto Elizondo.
Una eminencia de Monterrey. Bienvenido, Weber.
Gracias por la eminencia, pero no es para tanto. Aquí a la orden, ¿qué onda?
Es el episodio número 80 y garras o 70 y garras. ¿Cuál es?
Ya vamos en el 80 y algo.
Por ahí va. Uh-huh. Pero bueno, raza, buenas tardes, buenos días, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Se estarán preguntando de Weber, pues coloquialmente como le llama la raza aquí en Monterrey. Weber, pues les voy a platicar un poquito, digo, aquí enfrente del buen Gualberto, de buen Weber. Suena mamador lo que dijo Ernesto, pero pues más que eminencia, yo creo que eres alguien que siempre, bueno, que hasta el día de hoy sigue inspirando a los entusiastas de la cocina. ¿A través de qué? Vamos a ir rascándole un poquito durante el episodio. No es restaurantero Weber, no tiene nada que ver con los asadores Weber, como también se suena mucho y mucha gente ha de creer. Pero Gualberto básicamente es un entusiasta, ¿no?, de la cocina.
Definitivo. Lo de Weber viene por una marca de carburadores, porque mi pasión, si esta se les hace que es grande, la de los carros es el triple o el...
De plano sí es tan cabrona.
Sí,
o sea, sí. Digo, yo he llevado
mi carro
al taller. Weber tiene un taller, ese es su jale de cabecera. Pero digo, obviamente aquí, ¿por qué? Pues porque hemos invitado a Weber, para que la gente también entienda un poquito de cómo es que un entusiasta de la cocina, pues digo, yo creo que habemos muchos como él. Pero Weber tiene el respeto de los restauranteros, tiene el respeto de los mejores cocineros.
Llevó la pasión a otro nivel, la verdad.
Y eso es algo que, pues bueno, se ha ganado a través de ser auténtico y a través de varias cosas que ahorita vamos a ir platicando. Pero sí, principalmente es eso. Por eso nos sorprende tanto que la pasión de los carros sea mayor, porque la de la cocina, la verdad es que te ha traído el respeto de restauranteros y cocineros, porque son cosas distintas, ¿no?
Es que todo mundo come. No a todo mundo le gustan los carros. Y tengo otra pasión intermedia.
La fotografía.
Me encanta la fotografía. Toda mi vida me ha gustado. Siempre andaba con mi mochilota, mis lentes, camarotas, monopies, tripies. Y me la pasaba en las carreras o donde iba, regresaba con 2,000-3,000 fotos y a guardarlas y borrar las feas y las buenas, que les voy a dar una recomendación de una vez. Nunca borren una foto porque no sea una buena foto. Puede ser un muy buen recuerdo, aunque no sea una buena foto. Yo tiré muchos recuerdos por guardar fotografías y finalmente los recuerdos son lo que vale.
Dices, ¿dónde estaba esa foto? Ah, ya la borré.
Ya la borré.
Siempre es guardar.
Tengo como 50,000 fotos en la computadora.
¿De carros o de comida también?
De carros, de familia, de viajes, muchos de viajes.
Ok.
O sea, siempre me apasionó mucho la fotografía. Y el celular me alejó de los monstruos, de los lentes y del... andar cargando belices, porque tú andas con una cámara y sacas una cámara grande y la gente, sobre todo las mujeres, se espantan.
Sí.
Porque no quieren salir en foto. Pero sacas el celular y hasta los que van pasando brincan atrás para salir.
Claro.
Y aparte, estás armado todo el tiempo para sacar la fotografía en el momento que necesitas.
No, y con la cámara te tienes que preparar para
tienes
todo el
que
momento.
Preparar, uh-huh, que la luz y que...
¿Sigues usando la cámara?
Sí, sí, sí la uso.
Sí. Pero sí, crees que el teléfono vino a revolucionar mucho la parte de fotografía.
El teléfono es la fotografía del futuro.
Okay.
Yo tengo ahorita un 20, voy por un 23 ya, porque la fotografía me captura a mí con el teléfono.
Por 20 y 23 te refieres al Galaxy de
al
Samsung,
Galaxy,
¿verdad? Okay. Sí, he escuchado que tú eres partidario de Samsung,
Galaxy,
¿no? O sea, del Android.
Por la fotografía, porque...
¿Es la que recomendarías tú?
Si vas a tomar fotografía y trabajar con el teléfono, un Samsung es ideal.
Ok.
Porque es Android y es más amigable con cualquier sistema de oficina o de lo que sea.
Ya.
Yeah. Y un iPhone, tú se lo puedes prestar a alguien y puede ser hasta tu juguete. O sea,
okay.
Es muy amigable con todo, te sirve para jugar. No tiene la seriedad de este teléfono, que nadie lo agarra ni lo quiere ver, pero sacas unas fotografías increíblemente mejores. Ya tuve el Huawei y no me gustó porque es demasiado inteligente. Entonces saca fotografías que no es lo que tú estás viendo.
Que la quiere tomar por ti, dices tú.
La quiere tomar por ti, te pone
la
los
modifica,
tonos que
no
quieres. Y luego para regresarla, como ya está modificada, se hace media feita.
Ya.
Entonces este todavía me deja jugar, a ver si no me da una sorpresa el 23, pero la idea es tratar de mejorar los momentos, porque me gusta que mi fotografía la gente la vea y te sirva, bueno, en las de comida que se te antoje, que veas un lugar y que quieras ir, que veas a las personas como son, porque la verdad cuando la tomas con una fotografía, mis respetos para uno que es un super fotógrafo, pero hay una seriedad mucho en esa fotografía.
Claro.
En la que haces con el teléfono es más amigable.
Sí, sí.
Pero, como dije, mi respeto
es distinto a la artística a la espontánea, ¿verdad? O sea, sí. Para momentos, pues, se presta un poquito más la artística, ¿no?
Y la comida comida me conectó. A mí, yo estoy en un autoclub desde el 71, calcúlenle, 50 y qué años.
¿Desde el 71? 52
años.
Ajá.
52 años en
¿cuántos
el autoclub
tienes?
Hay. Yo tengo 71.
71, ok.
Primaveras. pero estoy en el autoclub y ahí empecé a cocinar para alguien más. Hace 35 años les hacía los costillares, hacía mucha comida, subí muchas.
Siempre te ha gustado la cocina. ¿Cuándo fue cuando, o sea, cómo fue tu involucramiento a cocinar?
Todos,
mi abuelita, mi mamá cocinaba, me acercaba.
La misma historia, nomás que la mía es data de los años 50. Yo nací en el 52. Y en el 58 yo ya veía a mi abuela cocinar. O sea, ya tengo un paladar y un olfato que gracias a Dios me dio, que cualquiera que tenga esa habilidad se vuelve cocinero.
Algo así nos habías platicado, ¿no? Que tú tienes un olfato desarrollado.
De perro.
De sabueso. O
sea, y me sirve mucho hasta para el trabajo, para ver. Entro a un lugar y digo, aquí huele a humedad. O sea,
y el bigote ahí no te filtra algo.
El bigote, pues ya lo tengo, ¿cómo se llama? Promediado. Yes, o sea, ya sea que sabe, aunque le chupe mucho uno sale el...
Entonces ya veías a tu jefa cocinar, a tu abuela
abuelas.
Familiarmente, ¿ok?
Yo tengo, es una cosa que he dicho muchas veces, pero vale la pena que la repita. Tengo una estufa Garland de las de Peltre de 1937, que mi abuelo le regaló a mi abuela porque iba a venir el gas a Monterrey. No había gas.
Esa es la estufa que usas hoy.
La tengo guardada, porque okay. Estoy buscando un spot para luego ponerla.
Okay.
A lo mejor la pongo en reparto.
Funcionando.
Porque iba a llegar
funciona.
Funciona.
Okay. Y tengo la factura.
Ay, no manches.
Compañía de Luz y Fuerza y Tranvías de Monterrey. A nombre de Agripino Villarreal, que era mi abuelo. Y se la regaló a mi abuela. A mí me tocó de chavillo. Mis abuelos eran de Linares, los paternos, y los maternos de Huinalá. Ir a sus casas y tenían las dos estufas. Y mucha de la cocina era todavía con carbón. Sí. Las estufas que había, las de lujo, eran los crickets, esas cuadradas de cuatro hornillas, eran las uh-huh. que había. Y el hornito. De la que yo te hablo, tiene un horno y tiene un rosticero abajo y tiene un gabinetito.
Y era de las modernas.
Era de las modernas de ese tiempo.
Ya, ajá.
Entonces, todos esos aromas que te vas impregnando, yo me acuerdo que llegaba a Linares y abría la puerta y me olía a gas butano, porque en Linares no hay gas natural. Entonces, las casas tienen el aroma ese típico del rancho uh-huh. y de la cocina con mucho comino y grasa y aromas con norestenses, ¿verdad? Uh-huh. Es una palabra muy
utilizada,
pero también muy mal utilizada, porque de repente ahora le ponen norestense.
A todo lo que se les ocurre.
A todo lo que se les ocurre, o porque tiene comino y es norestense, ¿no, compadre? Norestense es la historia del noreste. O sea, ahí está todo. Desde la casi, no digo, no estoy hablando de la conquista, pero cuando llegaron los primeros a Nuevo León, a este terreno, se fue creando esa cocina que tiene muchos rasgos de la cocina de los judíos. Por eso hay el cabrito y todas esas comidas.
La sefardita. Uh-huh.
O sea, la cocina norestense tiene que traer historia detrás.
Pues definitivamente.
Es un resultado de algo histórico.
Todas
de
las cocinas, porque no es fusión, es lo original.
Por ejemplo, un cortadillo que yo te diga, ¿es norestense?
Un cortadillo, para que sea norestense, pues tiene que tener mucho comino, mucho orégano. Y hay un ingrediente que ya no se puede usar muy fácilmente, que es la leña y el carbón. Que ese es el sabor que estamos acostumbrados. También he dicho muchas veces eso, pero vale la pena decirlo. Que la historia de la humanidad está rodeada de alrededor del fuego y creció todo el baile. Cuando se prendió algo por algún rayo o lo que sea, fueron a ver, se dieron cuenta que calentaba. Las civilizaciones primitivas eran del norte del globo terráqueo, un frío del demonio. Se dieron cuenta que calentaba, que iluminaba, que tenían luz en la noche y se hizo un punto de reunión. pues algo decías... se les cayó y empezaron a cocinar. Y entonces tenemos impregnado el humo y la cocina
desde
los inicios de la humanidad. Que no me vengan ahora que somos veganos, güey. Estamos de acuerdo. Ajá. Por eso tenemos estos dientes y por eso batallamos. ¿Por qué batallamos para digerir la lechuga? Yo creo que todos batallan para digerir la lechuga.
Sí, te inflamas.
¿Por qué? Porque no tenemos las enzimas suficientes para digerir eso. Pero te puedes comer un asado puerco y te duermes muy bien, si está bien hecho. Si está mal hecho, no.
¿Qué es lo que dicen? Y me acuerdo que lo hemos platicado un chorro. Uno platica contigo y vuelves a dar con las mismas cosas. Que le tiene miedo la gente a la carne de puerco, ¿no? Que es más malo que la carne de puerco.
Y a la sandía, pero se van y se atacan 20 tacos de trompo con medio cartón de cerveza.
¿Por qué existe ese mito de que la carne de puerco es mala?
Bueno, la carne de puerco siempre fue muy satanizada, ¿sí? Porque hubo una época reciente, se puede decir una moderna, que había un bicho que se llamaba triquina y se daban los puercos y si no lo cocinabas bien, te lo comías, que estaba presente y atacaba el cerebro principalmente.
Ok.
Entonces había, el puerco tenía que ser bien quemado, las granjas porcinas o donde criaban los puercos se criaban en el lodo con la basura y la comida que sobraba. O sea, los marranos...
Sí, no eran como ahorita que son con laboratorios.
Exactamente, ahorita es mucho más sano comer un puerco que una res. Tiene menos hormonas porque la naturaleza del puerco tiende a engordar y crecer en corto tiempo. No necesitas inyectarlo tanto. Seguramente tiene hormonas, ¿verdad? Uh-huh. Y vacunas y todo eso que...
Pero sí es una carne sana hoy en día.
Totalmente.
Es una proteína, o sea, que,
yo quiero que me
tiene alguien, buen sabor y que aparte
que me enseñe
es
a alguien un corte saludable. De cuerpo que tenga marmoleo. No hay.
Puro músculo.
Hay grasa entre los músculos, sobre todo acá en las paletas. Pero de las paletas para abajo es pura carne. El pork belly está aquí afuera, pero adentro es pura carne. El lomo es más magro que nada. La pierna es magrísima. La paleta, el pork chowder tiene mucha grasa en el hombro, tiene mucha grasa entre los músculos. Pero no, los músculos no tienen grasa. Entonces, si tú haces un asado puerco y le pones grasa extra, es porque la necesita. Antes no desperdiciaba nada. ¿Para qué le van a poner grasa si él tiene grasa? No tiene grasa. El marrano no tiene grasa. No existe la grasa, a menos que le metas la panza o el pork belly o el tocino, como le quieran decir. Hay muchos nombres. Ahí se genera grasa para hacer un guiso. Que de ahí viene la grasa. Después de hacer los chicharrones y todo eso, queda la grasa y esa grasa se usa para guisar algo que no tiene grasa, como es el puerco.
Que eso es ahora lo que está saliendo, ¿no? Hay una corriente ya que te empieza a decir que la manteca de puerco es como la grasa más saludable para cocinar.
La manteca de puerco tiene lo mismo de presencia en la humanidad casi como el fuego.
Un chingo.
Sí. Mucho tiempo. Y siempre comimos con manteca de puerco. O sea, no había industrias de
maíz, aceite, de coco, de palma,
de coco, de lino, de todo.
De aguacate.
Aguacate, de mentiras, sí. Ajá. Los hacen en una farmacéutica ya los aceites, güey. O sea, la verdad. Igual que la leche de almendra. Uh-huh. A ver, no, es que eso es más sana. ¿Cuántas almendras necesitas para hacer un litro de leche, güey?
Un friego.
Millones de almendras para sacar un litro de leche. Yo sé que no es eso, es agua de almendra con algunas otras
cosas. Con chingos de químicos, te pones a leer la etiqueta y no terminas de pronunciar nada.
Entonces la grasa de puerco se usó como un material graso para guisar, ¿sí? Y para conservar. O sea, si tú haces un asado puerco en un rancho donde no hay refrigerador, como era hace tiempo, le dejaban un chorro de manteca arriba, una pulgada de manteca, y así lo guardaban. Como el guiso estaba caliente, la manteca sube, se cuaja, se hace un vacío, y haces un...
Eso protege.
Y lo metían abajo de las camas. ¿Por qué abajo de las camas? Porque abajo de las camas es el lugar más fresco de un cuarto. Porque no tiene la radiación del calor del techo, el aire caliente sube y el frío baja. Entonces, siempre abajo de las camas es muy fresco. Si no, hagan la prueba, métanse abajo de una cama. Está el piso bien helado.
Y esa era la conservación de antes.
Era la conservación de antes. Querías asado puerco, le sacabas al asado, calentabas o lo cubrías con manteca nueva, ese hueco, y duraba meses. ¿Y por qué hacían eso? Porque pues, no había dónde guardar el marrano. Había que cocinarlo todo. En cualquier tipo de guiso. Y el guiso más famoso de la zona pues, es el asado de puerco. De la zona y del país. Porque...
Más que las carnitas.
No, pues las carnitas son más universales. Okay. Pero en el norte no comemos carnitas.
Ah, no, no, ese es Michoacán, no, no. Todo eso es una Jalisco. En el norte
no comes carnitas. El occidente y el sur de México, mucha carnita. Para acá, para nosotros arriba, somos más de guisados. De carne con chile más arriba, asado por con nosotros, Durango.
¿Cómo? Por eso los tacos mañaneros.
Chihuahua y todo eso es asado de puerco.
Aparte en tu casa, ¿dónde te gusta comer asado de puerco?
¿Puedo decir el nombre?
Sí, claro. Claro.
En el principal, muy bueno.
Ok.
En el principal.
El asado de puerco tiene que dejar un anillo de manteca alrededor. Tú sabes si te la comes o no.
Tortillita.
Y acabas tallando el plato con la tortilla. Porque es lo que te gusta. Y aparte estamos preparados para comerla. Yo tengo 71. He comido cantidades exorbitantes de manteca. Ustedes lo que ven que hago, me lo como. Y no me he muerto de nada, güey.
Dices que tus estudios están al pedo, ¿verdad?
Tiro. Se los mando a mis amigos de la gastronómica y me mentan hasta las, ya saben.
¿Por genética o por porque a lo mejor no le entras tanto al azúcar?
Genéticamente, no soy postrero.
Es que ahí está el pedo. Está el asunto. Ajá. El verdadero enemigo es el azúcar.
El azúcar y los carbohidratos, ya sabemos, la harina y el arroz. Pero como arroz bastante. Pan no como mucho, pero como pan de calidad. Me gustan los baguettes y las cosas, los panes buenos.
Los lonches, para hacerte las tortitas.
Ese pan corriente me gusta, las margaritas y todo eso. Hacerme las tortas tipo Sixto. Ajá. Me encanta hacer unas de pierna también. Pero esas las hago en un pan que yo sé que no tiene todo el proceso bien hecho, pero es de panadería
De barrio,
sí, de ahí del Mercado Juárez.
Que te sabe.
Levadura rápida, sí. Y sí, que salga en chinga.
No como mucho pan de ese.
Yo sé que a través de tus primeros años de edad, pues fuiste viendo a tus abuelas, a tu mamá a cocinar. Y una cosa es desarrollar el gusto por la cocina y otra desarrollar el gusto por la hospitalidad. Creo que también eres alguien que le gusta... Muchísimo. Cocinar para alguien. O sea, una cosa es que te guste cocinar y la otra cosa es que te guste atender a la gente. Eso es lo que vino pasando en el Autoclub, ¿no?
En el Autoclub, por atender a mis amigos, inventamos unas hamburguesas que íbamos a la joyería Ordaz, así le decíamos a la carnicería Ordaz que está ahí por Vasconcelos.
La joyería.
O sea, ahí matan las vacas con un Mercedes Benz para que sean... venderte las carnes. Íbamos ahí, comprábamos ribeye, así completo, sin hueso, ¿verdad? Por supuesto, molido, con 20% de grasa de riñón. Esa era la receta. Y les sugiero que las prueben. Es buenísima, nomás que pues, de 300 gramos nomás te comes una, no alcanzas a pegarle la segunda.
Ajá.
Y les hacía eso, costillas, y empecé ahí a cocinar. Pero esa es una tradición familiar, y yo creo que no de mi casa nada más. Todos los domingos íbamos a Linares a comer a casa de mis abuelos. Yo iba a Trueno Relámpago. O íbamos con mis abuelos de acá que se mudaron a Monterrey, pero la vuelta era Linares. Y mi abuelo, yo le ayudaba a matar los cabritos. De chavito, 10 años.
10 años.
¿Cuánto se hacía Linares en aquel entonces?
No, mi papá manejaba 60. Al contrario que yo. A
mí en reversa.
Me gusta un demonio. Me gusta muy recio. Es más, mi mujer no se quiere subir conmigo y mi hijo, que le gusta y maneja muy bien, Gerardo, mi hijo, la verdad es un pilotazo. No me le gusta cómo manejo porque me manejo demasiado rápido. Entonces, pero bueno, eso es secundario. Íbamos a Linares y, no estamos hablando. Te digo, mi abuelo tenía una navaja de esas francesas, Opinel, creo que se
llama. Ajá, sí, sí. Que se...
Abría la navaja, sacaba filo en una baqueta que tenía ahí, que usaba para afilar su... Y yo le agarraba el pescuezo, la boca al chivo. Él ya tenía su horqueta ahí donde lo colgaba. Los chivos tienen aquí un tendón importante. Y así vivo. Se atoraba ahí en la rama. Y yo agarraba y con una mano agarraba el pico y con otra una bandeja para que cayera la sangre. Uh-huh.
Porque iba a ser la fritada.
Y había que desangrarlo. Aunque no hagas fritada, hay que desangrarlo así. Ok. Para que salga toda la sangre y te quede el cabrito clarito, bonito, sin el sabor de la sangre. Okay. Que la sangre tampoco está en la carne, está en las venas. O sea, entonces, ay, mira, está saliendo la sangre. La sangre ya se fue en el rastro hace 30 años. Se llama mioglobina.
Mioglobina.
Uh-huh. Que es
la oxidación. Es agua de la literal carne. Con.
Sí,
con
todo eso. Lo que creen que.
Que es sangre.
O sea, no que
sangre.
Una carne cocinada esté soltando ese jugo. Entonces, color sí, rojo. Fue pasando. No es.
Y mataba eso y se casó mi tía y matamos 200 pollos ahí de las cabezas dándole vuelta. Y fuimos aprendiendo. Y luego un día me dio la navaja y dijo, recórtale tú. Y pues le corté yo.
Ah, la madre.
Estaba un poquito más grande ya. Ya conocí el rito y los cabritos es un gritareo.
¿Ah, sí?
Sí. Los borregos no hacen nada de ruido. Nada.
¿Dónde fue este gusto por el animal chiquito? O sea, sé que a lo mejor no en Monterrey, pero ya ves el lechón y cabrito versus el marrano completo y el borrego, bueno, ya grande. O sea,
el cabrito, la historia más común es que el pastor salía con el rebaño a pastar. Y el regreso no es cuando el pastor quiera, sino cuando terminen de comer las chivas, las cabritas. Entonces van las cabras ahí comiendo, pues el monte de nosotros no es muy bueno, y a veces tardaban muchísimo, se les acababa el lonche, que el típico son los empalmes. Los empalmes es un lonche para que dure conservado con manteca. ¿Sí? Por eso es
que todavía sigue siendo algo desconocido para muchos aquí en Monterrey. Sí. O sea, ¿cómo se come? ¿Qué y en México?
Para hacer una capsulita de eso, el empalme es una tortilla con un guiso, cuando hay guiso, o frijoles, o chile, manteca, tortilla, manteca, pero cantidades
exorbitantes.
Y esa manteca hace que se conserve, ni se hace duro, ni se humedece, ni le salen hongos, ni nada. Y el pastor se lo va comiendo, lo pones a asar directo, la grasa se va y se dora muy rico.
Y sabe delicioso.
Y cuando se le acababa el lonche y el hambre apretaba, pues traía un rebaño ahí y no iba a matar la cabra más grande, que da la leche y es lo más pesado del rebaño. Mataban al más chiquito. ¿Sí? Y el más chiquito pues era un cabrito que amamantaba la cabra ahí. A lo mejor tenía, como dicen, 28 días porque es más o menos lo que tardan. No tiene que ser 28 días, sino cabrito de leche es el antes de que coma. Si el cabrito tiene la facilidad de la leche 35 días, va a comer a los 35. Si no tiene leche a los 20, empieza a comer pasto. Y cambia el sabor.
Sí, cambia el sabor.
Pero de ahí viene que el cabrito debe ser chiquito.
Ok.
Para que no hubiera merma en el rebaño, o la menor merma posible.
En Monterrey. O en el mundo.
En el noreste. Yo creo que es una práctica que...
Empezó acá.
Uh-huh. En Arabia, güey. Porque en Arabia, todo okay. viene... La cocina sí. de nosotros es de la vertiente árabe. Ajá. Porque la mongola es asiática y no tenemos nada que ver con ella. Uh-huh. Pero la árabe permeó pues toda Europa. Y nosotros tenemos algo de españoles y de sefarditas, ¿no? Entonces, creo que sean costumbres...
Milenarias. Ya son de...
Okay. Pero pues es una buena historia para vender un plato. ¿Sí? Y la verdad, el comercio de ahora poner hojitas y flores, antes era vender historias. Porque los platos nuevos no tienen historia. Se le acaba de ocurrir al chef. Es una creación que va a ser probablemente efímera porque el chef está creando. Y los chefs fregones, muy, muy fregones, conservan sus recetas. ¿Puedo hablar de un chef fregón?
Sí,
Memo González Beristain tiene recetas en su restaurante. Son iguales las originales y todavía se mueven. Entonces, él tiene una historia
en cada plato.
Puedes hablarle de la ensalada de tomate, del cabrito.
Esa es mi favorita.
Uh-huh. Son recetas que están desde el día uno.
Sí, pero no son del día uno. Son recetas que seguramente practicó a lo mejor hasta por años. Sí. Porque Memo no saca nada. Y hay muchos chefs que tienen que agarrarse de la innovación para poder brillar porque hay muchas estrellas, ¿sí? Y algunas muy, muy vanidosas. Y aparte ahora, pues la onda de la fusión y la raza quiere novedades, sí, los sabores.
Se cansa rápido la gente en un restaurante, los platillos de un lado y tiene que todo el mundo estar creando. Sí. Como me decías ahorita que venías del Mirador. A ti tú buscas sabores que ya conoces y hay gente que va 2-3 veces, ya quiere algo diferente, ya quiere algo nuevo.
Fuiste a comer al Mirador.
Hijo,
qué rico, güey.
Una tortilla infladita, chiquita, un barra de guacamole, mollejitas, tostaditas ahí que hacen ahí, sin ningún confit ni nada, güey. En la pinche parrilla abierta, sin tapa, porque ahorita hablamos si quieren de las tapas y de los asadores esos. Y una aguja con chile piquín ahí en greña, a mordidas.
Qué rico.
Y luego nos echamos una agujita, te digo.
Personal cada quien.
Qué rico, güey. Sí, es delicioso.
Adobo y asado y ta, ta, ta.
Nada más.
No necesitas más.
Igual que como, ¿por qué a mis hijos les gusta ir al mirador? Porque es como una carne asada en la casa. Hay queso flameado, carne, guacamole, mollejas. Es una carne.
Se chingó.
Es el éxito de un restaurante que tiene arraigo. Pero tú vas ahí y ves gente, no ves raza. Igual que el cabrito. Yo tengo ahorita un compromiso con el cabrito.
Era
loco. Porque la raza no come cabrito.
A eso iba. Te lo bañas. O sea, me leíste el pensamiento. Iba a regresar un poquito al tema del cabrito. Porque justamente Ernesto y yo, que participamos en la producción de un capítulo de CNN, el episodio este con Eva Longoria, justamente lo que nosotros le dijimos a la producción fue: ya no puede, no pienses en que Monterrey es cabrito. Ahorita la gente en Monterrey no está comiendo cabrito.
Desde hace mucho.
Está comiendo lechón. Y era lo que te iba a decir. O sea, desde hace mucho tiempo a ti te sigue gustando el cabrito. ¿A ti te gusta el cabrito?
A mí me encanta el cabrito.
Okay.
O sea, es parte de mis historias.
¿Por qué crees que se ha dejado de comer?
Primero porque es caro.
Es caro, ok.
Muy caro. Un cabrito ahorita vale 1,500 pesos y un lechón vale 1,000. Con un lechón comen más y con, un cabrito comen sí, máximo 8. Máximo.
Con un cabrito.
Sí. Ahora, hacer un cabrito es un arte. Y hacer un lechón, pues cualquiera lo hace, la verdad. Y ahí andan que le tallen y que a todos les salen igual.
No le fallas.
No le fallas. El magre de pato, no, es dificilísimo. No es francés nomás, güey, pero lo pones del lado de la grasa que dore y luego le das la vueltecita.
Y se armó.
Que esté suavecito y ya está con madre.
Y un cabrito tienes que estar ahí.
Y un cabrito se lleva 3 horas y media de atención. Y si lo haces en salsa, es lo mismo. Te tardas un chorro. Entonces, por mi edad y mi trayecto en la vida viendo la comida y cómo se está quedando y se está perdiendo, yo siento que tengo que dejar un legado de eso. No es un compromiso ni presumirlo. Que quede muy claro, porque de repente muchas... No, pues estás agarrado de eso. No estoy agarrado en mi madre. O sea...
Es con lo que has crecido.
Es mi historia, güey. Uh-huh.
Claro.
Y no le da... Yo, la verdad, aunque suene sangrón, de lo que yo cocino, hay muy pocos que dicen que no vale, que no sirve o no está bueno.
No, pues
y
sí,
les digo a la raza una cosa. Así como ustedes y otros más chicos y otros un poco más grandes. Tú te vas a comer ahorita algo que te va a traer recuerdos que nunca has vivido. Y sí te va a traer esos recuerdos. Porque toda tu familia comió asado de puerco y comió cabrito y comió de donde vengas. O sea, si te dan un plato que tiene historia, te va a traer recuerdos. No vas a saber ni de qué.
Pero te lo vas a
sentir. Con madre. ¿Por qué me sabe con madre esto?
Vienen en la sangre.
Tiene un recuerdo, güey. Un recuerdo que no viviste, pero hay confort en haber comido ese plato generaciones y generaciones para atrás.
Que ya lo vas a traer.
Que ya lo traes impreso.
Impreso. Ajá.
Por eso ahorita, ¿con qué se sorprende la raza? Con el limón, porque aquí no comíamos limón. Aquí el limón lo usábamos nomás para la limonada, güey.
Ahorita todo tiene limón.
A todo le pon limón.
Todo hasta su madre limón. Uh-huh.
Estoy de acuerdo que vayas a una con Tony echarle limón a la barbacoa. Pero van con Milo y le echan, güey. Y la barbacoa de Milo es una barbacoa de cabeza que tienes que apreciar porque están todos los sabores ahí de todo y te pueden dar lo que tú quieras. Y al ojo le ventan medio limón, güey. ¿Qué es eso, güey?
¿A qué más le ponen limón en Monterrey?
A todo, güey. Tú ve a un restaurante y mi querido Jerry, tú tienes la culpa.
Jerry Colmillo.
Soto, uh-huh. Jerry Soto, a un cuate que aprecio mucho y que hay mucho que aprenderle. Hizo la evolución de los sabores cítricos junto con Felipe Chapa en la Nacional. Y de ahí todo el mundo se agarró de eso, la verdad. O sea, no estoy diciendo mentiras ni tratando de lavar a uno.
Es una parte de la historia de como todo, de comida.
El limón vino así, como Memo fue el parteaguas de la cocina de fine dining a la cocina típica. Y lo que dijiste ahorita del cabrito, no te digo que me moleste, pero Monterrey no es cabrito, debería ser cabrito. Pero tenemos todo esto más.
Esto más ya lo opacó al cabrito, ya le quitó su momento.
No, simplemente que se fue perdiendo la habilidad para cocinarlo. Uh-huh. conseguirlo, que es un problema.
¿Dónde consigues un buen cabrito aquí en Monterrey?
Pues mira, hay muchas partes donde lo puedes comprar. Y ahorita lo puedes comprar hasta en
un HEB, ¿no?
HEB congelado.
Y bien funciona.
Es un cabrito grandecito, porque lo venden por kilo. Imagínate, si te vendieran un cabrito de leche, pues pesa 5 kilos. Y el trabajo de empacarlo y matarlo y
no sale.
Es el mismo. Mejor lo vendo de 7, ¿no? Entonces, los cabritos son un poco más grandes. Y así hay un negocio que se llama Mi Cabrito y mucha gente que trae. Y luego los que van al mercado popular, ¿cómo se llama?
¿Juárez?
Campesino.
Campesino.
Mercado campesino. Ahí llevan de todo y te lo matan ahí. Y hay muchas formas de saber qué cabrito está bueno, qué está malo. Pero lo principal es que te hagas amigo del
cabritero.
El cabritero.
Yo llego y me da el mejor que tiene. ¿Por qué? Porque es como cuando vas a un restaurante y la tapa del ribeye se la dan al más fregón de la mesa. Porque es el que la va a apreciar y les va a decir a los demás y van a decir que ta, ta, ta. Le dan eso a uno que no come, güey. Ahí la deja.
Algo así decías, ¿no? Que a la hora de cocinarle a alguien, dale lo mejor al más piqui, al más vivo.
Sí, claro. Porque ese es tu mejor...
evaluador.
O sea, pues tú... no evaluador.
¿Quién le va a apreciar más?
El que va a decir que coman esto, no que yo lo hice. O sea, no me importa eso. Me importa que prueben el asado. Y luego empiezan los volúmenes y los volúmenes cambian los sabores. Las recetas no es... Si es un kilo de arroz, es una cuchara de sal y en 10 kilos son 10 cucharas. No es así.
Ya.
Van las recetas, según crece, va cambiando también las especies. Porque el tiempo de cocción cambia y la humedad. Hay mil cosas. La verdad no soy experto, pero sí tengo una habilidad natural. O sea, no peso casi nada, todo lo hago... Y luego puedo cocinar para mucho, puedo hacer una paella para 100 o una para 10. Y no tengo problema en sazonarlo, las cantidades o el fuego.
Ese es otro tema. ¿Cuándo empezó a tomar por las paellas?
A mí siempre me ha gustado la cocina en general. Y las paellas era el único plato cuando yo era niño que decías que era de lujo o era europeo. Sí. O era... O sea, dar paella en Monterrey era... Había en el Luisiana, que era un restaurante famosón. Había en el Hotel Ancira, en el Club Industrial. Y no sé dónde más. Pero una paella era... Y no es una paella como las valencianas, es una paella regia, o sea, arroz
con aquí.
Muchos animales. Y así es la que hacía yo normalmente cuando en pandemia me puse a vender paellas. Que fue increíble, el primer llamado fueron 110 órdenes nomás para empacarlas, hijo. Ya olvídate hacerla. Y luego, yo soy tiquis para empacar, yo empacaba perfecto y gramaje y cantidad de conchas y todo perfecto. Y me empezó, el amor me empezó en el autoclub, empecé a hacer paellas.
Okay.
Y yo veía que hacer paellas era... Porque yo no aprendí en el YouTube, como dicen todos. No, hombre, te metes el YouTube.
Ahorita en dos clics ya tienes como 100.
Es nuevo. Pues yo aprendí, pues, leyendo, viendo programas en televisión en blanco y negro. Que había un chef, no me acuerdo cómo se llamaba, pero decía, alerpe per gir. No much. Así decía. Y yo emocionaba la frase y lo veía. Y hacía paellas. Y luego me tocó ver... Como con el sarmiento, que es la rama de la vid. Hacían las paellas. ¿Por qué hacían las paellas con eso? Porque el sarmiento prende hecho bala y se va quemando. Y lo puedes estar controlando el fuego, metiéndole ramitas para que esté alto. Porque la paella tiene una cocción alta al principio y luego es relajada. Y pues a mí, la verdad, no me gusta cómo huele el sarmiento. Es una bronca para conseguirlo. Digo, me ofrecieron costales, ¿verdad? Porque no hay qué hacer con eso. La verdad, el uso del sarmiento fue totalmente por consumo local. No llevaban
que era lo que
con
tenían
eso,
ahí.
Y con eso hicieron la paella, porque la paella es un plato humilde. Se volvió de lujo. Porque le pusieron cosas, porque una paella...
Era de pescadores, ¿no?
Arroz, que era... El puro arroz y algún pedacito de proteína. Un conejo para 20. O sea, un pedacito te
llenas con el arroz y el conejo es el
y
lujo.
Y no te llenabas tanto porque la paella original, en algunas partes de la paella no alcanza a llegar el arroz hasta la orilla. Es prácticamente un socarrat completo y al centro tiene tres o cuatro arroces amontonados, pero va bajando eso y se hace como una capita. Ya. Así es una paella de veras. Pero aquí no puedes dar una paella como esa.
Te van a mentar la madre.
Te van a decir que se le te quemó. Uh-huh.
Sí. Para empezar, se te quemó.
Que se había quemado.
El socarrat y todo eso. Pero bueno, empecé a manejar, hacerla con leña. Y pues tengo un asador que acabo de reconstruir después de 20 años que se desfondó. Haciendo una paella ahí en la gastronómica. Usando leña. Entonces, al principio, pues, dejaba que la leña estuviera fuerte y luego si no podía controlar haberle echado de más o de menos, a veces le sacaba leña si podía. Uh-huh. Y si no, papel aluminio doblado en cuatro. Uh-huh. Y lo metes en medio y haces una barrera.
Ahora una convección.
Sí. Uh-huh. No. Uh-huh. Quitas el calor directo y el fuego y ya nomás algo de radiación, porque el calor se queda ahí, se ahoga la lumbre con el...
Con
y ahí
aluminio.
Lo controlas. Y si tú estás viendo que ya está hirviendo mucho, el arroz tiene que hervir parejo para que se cose igual, le pones un pedacito acá y acá y así juega con el fuego. Entonces, eso es lo interesante y fregón de cocinar con carbón y con leña.
De aquí hay tres preguntas muy puntuales. Siempre has dicho que el humo es un ingrediente, ¿no? O sea, que también si te pasas, pues es como la sal, ¿no? Va a estar bien pendeja la pregunta, pero lo hago para la gente en general, digo, para ponerlo en los niveles más básicos de entendimiento. Digamos que está el asador, ¿no? Y pues estás cocinando la leña. Yo entiendo que cuando haces carne asada a la parrilla, pues la carne está directo en contacto con el fuego y con el humo del carbón o de lo que esté también de la leña,
más
¿no?
Bien, el humo es el
humo de la leña es el que abraza al guiso, ¿no? Entonces, o sea,
así es.
Eso es básicamente, o sea, pero de que le da un toque, aunque estés cocinando en una olla a la leña,
el humo
le da el impregna. Toque, impregna al guiso.
Si tú en tu casa se te quema un cuarto, se apesta toda.
Buen punto, no buena. Buen ejemplo, ¿sí?
Entonces, igual pasa con los guisos. Y en los guisos y en la paella, la ceniza que aporta sabor y sabor, muy importante, no el humo, el sabor a tierrita que es la ceniza. La ceniza vuela porque es muy ligera y caliente, y el aire caliente, ¿qué hace? La levanta.
Tiende para arriba. Ajá.
¿Y el guiso qué está haciendo?
Ceniza termina en el guiso.
Y entonces la ceniza se pega en ese vapor. Se hace pesada.
Y cae al guiso.
Sí. Por eso sabe muy rico y diferente un asado de puerco en leña que con un hornillo.
En horno. Órale. No, pues ahí está.
Es la primera.
Resuelta la pregunta. La segunda es, platicas de todas las mañas que tienes ahí con los asadores. ¿Cuál es tu punto de vista, tu postura en frente a toda la parafernalia que hay alrededor de los asadores hoy en día?
Mercadotecnia, negocio. Volvemos porque a lo tú, mismo. Tú eres ¿cuál de es que... el sabor de carne asada que tienes registrado? Es la carne que soltó grasa sobre la brasa, y se quemó ahí y pintó la carne con algunos aromas de grasa quemada.
Uh-huh.
Uh-huh. Ok. Cuando tú lo haces en un Big Green Egg o en un Weber con tapa, esa grasa se quema, hace humo, se guarda y la carne sabe a humo. Si es una carne que tiene marinados o cosas así, no quiero hablar de marcas, pero cae y tiene un aroma porque hay químicos ahí.
Uh-huh.
¿Sí? Si tiene mucha grasa y lo tapaste antes o después de tiempo, se apesta. Y hay una cosa que está bien cañón. Si tú haces una carne asada, como se hacía antes, unas piedras, una parrilla y la lumbre, uh-huh, la carne queda con una caramelización color cobre. Como es una carne asada.
Ajá.
Si la haces en un Big Green Egg, en un Weber con tapa,
Napoleón, lo que sea,
no quiero decir ni atacar marcas.
Digo, no son malas,
la
pero...
La carne sale con un color naranjoso. ¿No se han fijado eso? Cambia el color porque la cocción es diferente. De asar pasas a hornear.
Y ahora todo el mundo está horneando por el mame.
Porque primero fácil, hay una cosa que tú compras un asador Weber, Napoleón, lo que sea, y tiene un cenicero. Es así, se cae la grasa y la mayoría de la gente así lo guarda hasta la próxima prendida, agarra una cebolla y la... Yo no. Yo lo desarmo, lo limpio, dejo todo al mero centavo, tiro la ceniza, Es más, la uso como fertilizante, porque jala como fertilizante, sin abusar. Y lo dejo limpiecito. ¿Por qué? Porque también hay sabores que se quedan. Claro. Tú destapa un Big Green Egg o un asador que se quedó, huele a humo feo, feo. ¿Por qué? Porque ahí se quedó la brasa, se quedó el humo, se quedó todo. Y la carne sabe muy diferente.
Porque ahora le hacen... Diferente. Es que lo que hemos visto es que ya se le hacen el feo a la parrilla abierta, ¿no? Hasta en las áreas de asador que mandan a hacer. O sea, es como que el equipo así mucho, muy sí, cabrón
ahora,
y...
ostentoso. Ahora se compra en su Hosper. Hey. Un Hosper chiquito. Ni lo saben manejar, hombre. La verdad. Un Hosper es complicado de manejar. Yo he andado en muchas cocinas, ustedes saben, donde tienen Hosper.
Que no saben.
Cada quien tiene su técnica. Vas con uno y tiene un trapo metido y otro medio abierto la puerta y otro le mete carbón y otro le prende y otro le echa más y tienen las charolas y meten comida diferente, güey, porque es producción. Ajá. Entonces te puede salir un pedazo de carne de res con sabor
a pescado,
a verduras o al inserto con ¿cómo se llama?
Con marinado que tiene
coliflor o, que le ponen un chorro marinado que se quema y sabe diferente. Y hay restaurantes que son más ortodoxos, no voy a decir nombres porque no quiero atacar a nadie ni beneficiar a otros, que tienen un Hosper para los puros ribeyes y los cortes. No meten otra cosa.
Que sí debería ser.
Pero cuesta muy caro.
Y tener tanto, sí, claro, sino para cada cosa hasta acá.
Y mira, por ejemplo, un restaurante exitosísimo que no le hago ningún bien ni ningún mal mencionarlo, el Gaucho. Uh-huh. El Gaucho tiene un cuarto del tamaño de una recámara que es un incendio adentro.
Puro sabor abierto. Un infierno, uh-huh, literal.
Es un infierno. Imagínense un cuarto que abre la puerta y está hasta la mitad de brasa. Y sí, abre la puerta el cuate, mete la pala, saca y las pone en un asador.
Así, que no abierto.
Tiene ni altura.
Sí, yo sí lo he visto.
Mueven la brasa. ¿Y cómo está la carne? Y es nacional.
Uh-huh. Buenísimo.
¿Cuál es el truco? Que el sabor es lo que estás esperando. ¿Sí?
La parrilla abierta.
La parrilla abierta. ¿Por qué? Porque respeta el producto.
El sabor a carne asada, no el sabor a carne ahumada ni a cocinada como horno.
Increíble.
Se,
sí,
se
sí,
hace,
sí,
una convección con eso. Uh-huh. Y que te da mucha comodidad. Porque puedes controlar la temperatura moviéndole una ventilita. Y acá hay que estarle moviendo, güey.
Sí, hay que saberle.
Moverle a la brasa.
Moverle a la brasa y moverle a la leña y qué leña usar y qué descascarar y cuál no usar y cuál y sí. Por ejemplo, hay una de vareta que prende luego, pues esa la usas para prender rápido. Y otra, pues la de nosotros, la de mezquite.
Uh-huh, la que te venden en
todo. Que la gente dice, es que ahumar con mezquite no sirve. Pues es que el mezquite no es para ahumar, compadre. O sea, ahumas con otras maderas. Y si quieres usar mezquite, usa poquito.
Porque te va a apestar todo hasta su madre.
¿Tú ahumas, ¿no?, o eres más de carne asada así tradicional?
El ahumado es algo que no me divierte. Sí me gusta. No como mucho. Se me hace muy invasivo. Porque la mayoría de la gente ahuma más de lo que debe ser. O no tiene la técnica. Por ejemplo, sin poner etiquetas, vas a restaurantes de ahumado y todos saben diferentes, güey. Uh-huh, sí. Y aparte el ahumado es, sale y te lo comes, igual que la paella, cuando es con arroz, uh-huh, bomba. Porque el ahumado lo guardas,
sabe ojete de otra,
no, espantoso, uh-huh, seco, se le pasa la cocción, y ahí están los cuates con el termómetro. 90.5 y lo sacan. Y luego lo ponen en la hielera.
El reposo. 6 horas.
Ya, porque están leyendo un libro, no tienen feeling. Yo cuando he dado, bueno, no he dado cursos, pero cuando me ha tocado enseñar a alguien, lo primero que le digo, lávate las manos y agarra la carne, güey. ¿Cómo sientes la carne? Está muy suavecita. Esa carne es delicada. Está durita. Uh-huh. ¿Sabes qué? Vamos a cortarla más delgadita. Vamos a la vuelta, uh-huh, rápida. Entonces, vas agarrando la carne y vas olvidándote los termómetros. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que estás cocinando.
Sí, claro.
Si no sabes qué proteína estás haciendo ahí y llega el típico, todavía le falta. Espérate, compadre, si no
sabes ni qué voy a hacer.
¿Cómo estaba cruda? ¿Cómo estaba cruda? No sabes si estaba cruda o no. De verla cómo está soltando la grasa, cuánta grasa tiene. Cuando deja de gotear, ya valió. Dale la vuelta, güey. Ya.
Cuando deja de gotear.
o líquidos o grasa.
Ajá, sí,
o
sea, sí.
Ya se secó ese lado, ya está seco. Vámonos para el otro. Ya caramelizó, ya se selló.
Ok.
Es un tiempo voltear, no ahí andan con el termómetro. 4 minutos por lado, así dijo en el YouTube. Y ahí está, se lo cargó el payaso. El güey la tenía en el refrigerador y tú la tenías afuera, güey.
Claro, 4 minutos, cosas completamente diferentes.
Que ese es un tema, ¿verdad? O sea, sí. me decía Guadiana, de las recomendaciones cuando hago carne asada, me decía Guadiana que la dejara temperar. O sea, que no la carne asada, o bueno, la carne, un corte de carne, no sé si sea muy recomendable sacarlo del refri y meterlo directo al
carbón. Está listo mi cajón mágico, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Ese cajón mágico tiene la carne, desde la mañana la saco. ¿Por qué?
¿Verdad que no se echa a perder, güey?
Claro que no, güey. Yo les voy a decir por qué la saco. No por temperarla, por supuesto. Porque ya sé que a qué temperatura está. Si yo la saco del refrigerador y la dejo una hora, no sé cuánta temperatura tiene la carne. Puede estar a 25, a 28, o a 20, o a 19, o a 11. No sé, en una hora, ¿cuánto perdió? Pero si está a temperatura y yo sé que estoy a 38, ya sé cuánto me va a tardar esa carne, porque ya tengo yo información que puedo cuadrar con mi ambiente y con la carne que está a la misma temperatura del ambiente. Y aparte tiene otra cosa. Ha estado muy de moda la carne madurada.
Ajá, añejada.
Añejada, ajá. Que también ya se la bañaron. Que 3 meses en añejamiento.
Pinche carne zombie.
Eso era cuando no había nada. Sí aporta un valor agregado, un añejamiento, pero controlado, bien hecho. Ajá. ¿Sí? Con cierto tipo de carne, porque lo añejan un nacional que no tiene nada de grasa, pues
te va a quedar un garrote
de carne para hacer bates de béisbol. Entonces, ahí te va. Creo yo que temperar la carne también te lleva al pasado. Porque a mí de chavillo me tocaba ir a las carnicerías de barrio, porque la única tienda de descuento que había era Escúnaga, y luego vino la primera tienda de descuento, y la segunda, la tercera y la cuarta, que eran unos monstruos. Uh-huh. Donde es Julio Cepeda, era la segunda tienda de descuento. Uh-huh. Toda esa tienda era una tienda de autodescuento.
¿Qué es descuento?
Descuento es como un HB.
Ah, ok. Ah, ya.
Conveniencia.
Las cajas super que tiene Julio Cepeda las tenía esa tienda.
No manches.
O sea, eran aquellas de 100 metros de pan
vivo, güey, porque no había nada, güey. La que está aquí en Gonzalitos.
Sí. Imagínate esa tienda llena de productos del HB. ¿Cuánto costaría llenarla?
No mames, un bodegón, güey. Sí, claro.
Entonces, esa era una tienda.
Escúnaga, sí, claro.
Y en Escúnaga tenían la carne, o sea, la sacaban de la cámara del cuarto frío porque no era congelador. Y la tenían colgada ahí afuera.
Sí, claro.
Uh-huh. Y decías tú, me da 1 kilo de carne. Y el güey te da la carne que él quería.
No le pedía ribeye y no le pedías aguja.
Sí, tienen esos cortes.
Qué complicado es ahorita, ¿verdad? Todo el...
No, ahorita es un...
New Tango. York Porterhouse Ribeye. Que si le pones el hueso ya es una cosa, que si Nacional, le pones el hueso es otra.
Certified Angus, Wagyu Cross.
Sí, que...
Añejada, güey, pobre HB, ¿qué onda? Pero sí, no lo entiendo.
Y la gente al final compra lo que le alcanza.
¿Eh?
Y manejar una carne cara es difícil también. Pero esos sabores que yo encontraba en la carnicería, que era carne oreada. Sí, ¿por qué nos gusta la zaraza? La zaraza era un método de conservación que se usó por miles de años, no sé, o cientos de años, muchos años.
¿Cómo se conserva la carne zaraza?
Pues le ponían a solear o a ahumar en frío, pero normalmente a solear. Luego vino el limón y le ponían limón.
Ah.
Pero la carne zaraza es una carne seca, gorda, gruesa, ¿sí? Que no está seca por completo, está seca por fuera, pero adentro está húmeda.
¿Y que le cortas ese pedazo seco y vámonos al asador?
No, así es.
¿Así directo?
Así directo.
Como la zaraza que venden en algunos lugares.
Uh-huh. ¿En el principal así es?
Así es.
Sí, está bien buena, güey.
Bien rico.
Sí, está bien rico. Parece que está cocinada.
Y tiene un sabor, que es otro de los sabores que yo en algunos platos le digo que lo hagan. Por ejemplo, las tostadas rojas con salsa.
Ajá.
Le embarran limón y la salsa, así les vendían. Y el limón, yo digo limón viejo. Y le digo, ese limón viejo, ¿qué es eso, güey? Limón viejo, sabe a limón viejo. Acuérdate, las jícamas que te comías cuando eras chiquito, sabían a limón viejo.
Todas amargas.
¿Por qué? Porque el limón lo cortaban en la mañana y los traía el güey en una bolsa.
Y en amargo, madre. Sí,
a limón viejo. Y ese viejo. Sabor a limón viejo es el que tiene la carne seca original y la zaraza.
Ok.
Sí. Y el limón así se comía. Era un ¿cómo se llama?
Un conservador. Okay.
No, era una forma de... O sea, no había tanto cuidado. Uh-huh. Ahorita yo voy a un restaurante y mi mujer me dice, cámbiame los limones, quiero unos ahorita, sí, sí, que corto ahorita.
Vas a Americana y tú solo te cortas tu limón para que no le pase nada y sepa.
Entonces, como nuevo. Todas esas cosas son sabores que entendemos de por sí, pero no queremos probar porque nos vemos viejos. ¿Qué pasó con la Carta Blanca? Carta Blanca se dejó de vender porque era la cerveza que tomaba el papá. Yo no voy a invitar a mi papá. Si él toma Carta Blanca, yo tomo...
Es una cerveza de viejos, Blanca. Es una cerveza de...
Carta Blanca, no, quiero una... Otra.
La moderna.
Quiero una Amstel,
quiero una... esta o la otra. ¿Qué pasó? Se acabó esa generación. ¿Y qué está tomando la raza ahorita?
Carta Blanca.
En la caguamita.
Uh-huh. Eso es igual. Ah, la iban a sacar de la línea, ¿eh? Iba a desaparecer.
Se empezó a poner de moda lo vintage.
De moda lo vintage y volvió a jalar.
Y la pregunta del millón, que yo creo que no hay mejor persona que lo pueda responder que tú. La diferencia, ¿qué implicaciones? Digo, tú has estado de los dos lados. Los restaurantes te empezaron a invitar a cocinar, ¿no? Entonces, estuviste hasta varios meses en un restaurante, un año, tres meses, siendo anfitrión un día en Cuerno, los jueves. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las principales diferencias entre pasar de entusiasta a restaurantero? O sea, ahorita decías de cuando tu experiencia con la paella, de empacar 110. O sea, ¿qué implica? ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Qué debería tomar en consideración alguna también, persona que diga, güey, cocino con madre, déjame pongo un restaurante?
¿A mí cuánta gente creen que me ha dicho por un restaurante?
Si somos unos pendejos.
Y yo que he estado en la línea en algunos restaurantes grandes y chicos, con chefs buenos y malos. Que no hay chef malo. O sea, simplemente se equivocó de profesión. Porque ser chef es una, perdón la expresión, una super chinga.
Sí.
O sea, no tienes vida, eres chef. Yo creo que me salí del contexto de la pregunta. ¿Qué implica ser?
Pasar de entusiasta de que me gusta cocinar
a ser restaurantero,
a poner un negocio. O sea, Herrera, por ejemplo, te dice: no seas pendejo, no lo hagas. O sea, pero tú que lo has vivido muy así de la mano, que eres un entusiasta,
bueno, creo que
y que te
no
han dicho.
No soy la mejor persona, como dijiste ahorita, porque yo soy medio perfeccionista. No, soy perfeccionista y soy obsesivo. Entonces, cuando yo agarro algo, lo hago o lo trato de hacer bien todo el tiempo. Sí, por ejemplo, la primera invitada a cocinar, no me acuerdo si fue Alfredo Villanueva, que era un honor cocinar con Alfredo Villanueva, o Beto, o este Chuy Elizondo, cuando tenía el desayunador allá de...
El Reina.
El Reina. Alguno de los dos cociné. Y en los dos se vendió en una hora el restaurante. Y estoy hablándote hace más de... Pues 10 años más o menos.
Apenas estaba en lo de las redes sociales.
Estaba empezando yo. Y me tocó ver a Chuy Elizondo, que es mucho más estructurado. Alfredo Villanueva es una...
Una pistolota, no sé cómo llamarlo.
Pistolona, pero el cuate es... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay? Con eso lo hago. Nada de estructura. Yo soy súper estructurado. Cuando me invitó, vamos a hacer un menú. Pues, ¿qué hacemos? Pasamos unas costillas de mi abuela. Vamos a hacer unos ravioles de cabrito y en lugar de salsa de tomate le ponemos una fritada con orégano fresco encima para adornar. Y de postre eran unos tacos de horquilla de queso brie con conserva naranja y luego bañados con la miel de la conserva. Llego, no había ni harina, güey. Me dijo, aquí los hacemos. Yo los hubiera hecho en mi casa. Perfectos como me gusta a mí hacerlos. Nomás llevé el guiso de cabrito, gracias a Dios, porque si no, no había.
No había.
Tampoco
había
eso.
Pero yo estoy seguro que ese día hubiéramos hecho algo. Cualquier cosa y la gente se hubiera ido encantada. Sí.
Un freestyle.
Sí, y me ha invitado Adrián Herrera unas 2-3 veces. Pues me han invitado a muchas partes. Lo más largo, lo más en contacto que he estado en una cocina, pues he estado en muchas, con Beto Sentíes cocinando para... Es más, el año pasado, el antepasado, ustedes fueron, ¿no? Yo hice una paella para sí, todos claro. los chefs invitados. Uh-huh,
sí.
O sea, yo le cociné a un güey que tiene restaurante con estrella Michelin en Francia.
Sí.
Y estuvimos platicando, me hice amigo de él, que es lo fregón de esto. Por eso estoy aquí, porque, como le decía ahorita, tener contacto con gente joven te mantiene joven. O sea, mi rol de mi edad es otro. Estar sentado viendo, leyendo el periódico, güey. Ahorita me acabo 3 pilas del teléfono, yo. Entonces, cuando me topo ya con una experiencia, verdadera experiencia de un compromiso, de vamos a hacer un proyecto, me vas a hacer 20 recetas, hablando con Beto Martínez, que le agradezco mucho la confianza.
En Cuerno
hice 20 recetas, güey. Y escogimos las 20 y probamos las 20. Y vio la cocina. Oye, hubo cambios en la cocina. O sea, planchas por hornillas y ta, 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 ta.
No manches.
Porque el menú, como yo quería, así se hacía. Y tenía 3 chefs checando cómo hacía yo la comida. Y la hacía en un Hosper de parrilla abierta. Y dije, esto es que así no va a salir, güey. Y luego la querían hacer. No, así no es. Y entonces... mandó a hacer el restaurante una mesa con lumbre y braseros para cocinar, y se cocinaba arriba, en el techo, como en un rancho. Igual que en un rancho. O sea, ni hornilla ni nada.
En el techo.
Leña en el techo del restaurante. En el segundo piso del estacionamiento. En la oficina de Juan Villarreal. Que cada vez que me va a decir, tome, vamos a la oficina. Y estuve trabajando, yo creo que con 3 o 4 chefs en un año, 3 meses que estuve ahí. De todos aprendí algo, de unos mucho más, y hice buena amistad con ellos. La atención que te ponen y las ganas de aprender algo nuevo. Porque tú estudias en una escuela, pero no sabes nada de eso.
De la experiencia, ¿no? De los chingados.
Estás haciendo un guisado. Oye, ponle... 3 gramos de comino, 3 gramos de otro. Pero el comino de hoy no es igual al de mañana ni el de pasado. El comino tiene su carácter y su sabor en ese momento que lo estás usando. Entonces tienes que estar probando. Y luego tienes que aprender que la reducción hace que todo se concentre. Entonces no tiene que estar salado, ni pasado de esto, ni del otro. Ni que la carne no vaya a estar cuando se bajó y le tengas que agregar... un líquido, agua, porque también las reacciones son diferentes. Y me pusieron una mujer a hacerme el arroz hasta que me gustaba. Yo llegaba y me... No me gusta el arroz. ¿Otro arroz? ¿Hacer otro arroz? Así. Y las lentejas que dábamos de entrada...
Qué ricas estaban, ¿eh? Qué buenas.
Una bomba. Es una delicia, güey, la verdad. No, difícilmente te vas a comer un plato como ese en ninguna parte. ¿Por qué? Porque estaba la receta seguida... Una mayor haciendo la y yo iba, pon más comino. Está muy aguadas, muélale lenteja. Pero lo que me dio mucho, aprendí mucho, fue que hay una estructura gigante atrás de cada restaurante. Uh-huh. No me imagino con Memo igual y con, no sé, con muchos restaurantes donde los dueños operan. No es lo mismo que, pues a mí me diseñó el menú fulano y tal, y tienes unos operadores ahí, y el dueño nomás
se va y se para una vez al mes o...
Uh-huh. Ahí no, la operación era lo que quiere el señor. Y lo que quería, y yo llegaba, siempre fui, no dejé ir ni un solo jueves, porque estaba mi nombre en medio y un compromiso.
Uh-huh.
Y yo ahí probaba cosa por cosa, armamos plato por plato, pasaron plancheros 10... o 15, que aprendieron a hacer el taco Weber y a doblar las quesadillas. Todo el mundo hace la quesadilla, la dobla y la aplasta. Ya la mandaste a la jodida, ya no tiene volumen. Tú pones la tortilla, a que se seque el lado delgadito, la pones por arriba, le pones queso a la mitad, y ya que empieza a fundir, nomás le metes la pala así, y el peso del queso
solita,
que está pegado, uh-huh, se dobla y te queda gordita.
O sea, es al revés, se voltea al revés.
Se voltea el queso y el queso hace que se caiga. Ya.
El queso es el que... Ajá. Muchas veces volteas el lado...
Donde no tienes queso y vamos.
Y te deja un loop. Y cuando no tiene queso, ¿qué vas a hacer? La vas a aplastar para que se pegue.
Sí, sí, volteas el lado que no tiene queso y le aplastas.
Y eso te quita un paso de operación. Que también tienes que ver ya cuando estás en un restaurante.
Sí, entre más pasos quites, mejor.
Y entonces estábamos... Pero nunca perdiendo la esencia, uh-huh. Porque, por ejemplo, en el cortadillo, en el asado puerco, en muchas cosas, tiene que pasar el tiempo de cocción. O sea, porque la proteína...
No puedes apurarlo para
la nada. Proteína se descompone diferente a baja temperatura y largo tiempo que a presión y corto tiempo. O sea, hacer un menudo en un Instant Pot, pues sí te sale en una hora y media. Pero nunca va a ser igual aunque uno de toda la noche despacito. Nunca. Imposible.
Igual una barbacoa.
Igual una barbacoa.
Uh-huh. Igual una barbacoa. Tú agarras un menú de esos rápidos, lo muerdes y aunque no estés viejito, se te mete entre los dientes y es una liguita. Y el otro lo puede romper con la presión de la lengua con el paladar. Porque es una proteína
descompuesta. Se hace mantequilla, ¿sabes? Todo.
Descompuesta de esa manera. Igual que un jamón serrano, no va a salir en un mes, güey. Necesitan meses y algunos hasta años. Igual que los quesos. O sea, esos pasos no los puedes brincar.
Claro.
Le puedes subir al precio, pero brincar los pasos no, porque no vas a ver bien.
Oye, y también, digo, dentro de todo esto que estamos platicando, que es la práctica de la cocina, pues una de las cosas que obviamente nos ha traído aquí es tu presencia en redes sociales. O sea, ¿cómo fue que fue empezando tu presencia en redes sociales? Digo, ahorita que tienes ya 85,000 seguidores, ¿no? O sea, algo así. Mucha gente te ubica, obviamente. Digo, estábamos platicando aquí también afuera que en el Green Master te detienen y te piden la foto, etcétera. O sea, ¿cómo se fue dando esa presencia para alguien?
A mis hijos les pasa. Ah, tú eres el hijo de...
El hijo de... ¿Cómo empieza? Digo, obviamente ahorita le mueves tú al Instagram.
Empezó por mis hijos.
Ok.
Un día me dijo Gerardo, me dijo, ¿ya viste? Pues yo ya cocinaba yo, ya hacía las comidas familiares y todo, y con mis amigos y donde podía cocinaba. Me gustaba muchísimo. Me gusta. Y un día me dice Gerardo, ponte a ver el Instagram, está con madre. Hay un chorro de recetas y fotografías que te gusta la foto. Y el Instagram tiene una vocación muy fuerte en la cocina.
Sí,
uh-huh. sí.
Yo creo que es su fuerte, sí. Definitivamente. Y para un disléxico como yo, porque yo soy medio disléxico, bateo con los idiomas, tengo muy mala ortografía, soy muy malo para leer en público, pero Dios me dio lengua y entonces con eso compenso todo. Hasta en español me entiendo con los idiomas. Pero a lo que voy, me dice Gerardo un día, velo y me pongo a verlo. Y luego me dice, sube una foto, güey. Subí una foto, 16 likes, y ahí valió madre. Otra, y otra, y otra, y otra. Como está la foto, y todo el mundo me dice, Beto Lanz, que es un fotógrafo fregoncísimo, me dice, güey, es que tú tienes un ojo que ya quisieran muchos fotógrafos tener, pero es una gracia que me dio Dios, no hago otra cosa. Entonces, como yo, por mi edad, tengo mucho contacto con gente trabajando de la edad de ustedes, tengo que ser punta de lanza. Yo tenía BlackBerry cuando los otros tenían los de tapa y mandaba mensajitos y tenía que estar al mismo nivel porque tenía que estar adelante de ellos. Porque si no, era pinche viejillo, quítese. ¿Estás de acuerdo? Y me pasa mucho, todavía me pasa. Hablo por teléfono con alguien, largo, 3-4 ocasiones. Bueno, nos vemos. Y cuando me ven... No saben que soy yo. Piensan que es un güey que tiene 40 años o...
Por la voz.
Y el lenguaje que tengo. Tengo un lenguaje...
Jovial, de verdad. Sí,
sí, sí. Sí. Tengo... Había una vez.
No, no, mi hijo, sí le estaba diciendo.
No, mi hijo, así no.
Y entonces, así fue creciendo, se fue haciendo. Luego, pues, empecé a conocer gente local que tenía... Y fui a dar al Grill Master, el primero. Y ahí conocí a Alejandro. Ahí conocí a Checo Gutiérrez. Y...
¿Por el Grill Master?
Por el Grill Master.
Okay.
Fuiste como asistente normal. Como
asistente.
Ah, ok.
Era un pasillito, güey. Bueno, el primero fue en la carretera nacional. Y ahí, si no mal recuerdo, cocinamos para el stand de Chivi. Pero eso no lo tengo muy claro. Pero el segundo, que fue en las Torres Moradas.
Ajá, sí, ese sí me acuerdo. Ajá.
Ahí fue la primera vaca de Dante.
Sí, sí me acuerdo de ese evento.
Y ahí ganaron mi yerno y sus amigos, pero tenían un chef
¿En el
repostero,
equipo?
Que no era ni chef, pinche lavaplatos, que le pagaron un día y con eso se los metieron.
Un cachirul, un cachirul.
Pero ganaron.
¿Cómo?
A mí me habían invitado. Tú dándose el postre, le dije, no lo voy a hacer yo, porque aunque no soy chef, ya mucha gente me conoce y van a decir, no, pues este güey no es.
Es trampa, ajá.
Es trampa. Pero ellos eran amateurs y les ganaron a los pros. O sea, sacaron un mejor promedio. Y por eso los descalificaron.
Ah, por el cachirul.
Por el cachirul.
Lavaplatos que se agarraron
ahí. Con Alejandro. Le dije, voy a hablar con él, pero les voy a decir una cosa. Es más importante el evento
que ganar. Claro. Sí, entonces, sí, sí.
Lo que tienen que cuidar es el evento. Y por cuidar el evento, yo estoy ahí. Porque es algo que me llama la atención. Definitivamente es un negocio, 100%. Pero de que cuidan el evento, por sí, eso estoy ahí. Porque lo cuidan como un bebé. Sí, atendimos claro. A los jueces, güey, parecía que estaba llegando un Four Seasons yo, güey. Unos sillones largos, mesas altas, banquitos, sombrillas blancas, un lago acá, lago que tiene ahí el, jalando con la fuente, una barra con comida, meseros, haz de cuenta, para los jueces, güey, cañón. Tus dos camisas, sombrero, amenidades, lo que quieras tomar en su tiempo, porque no vale emborracharse. Y creo que es algo gigantesco que se dio por eso. Pero volviendo al tema de la cocinada, del Instagram y eso, fue creciendo por la fotografía y por la comida. Y mi Instagram, si lo revisas bien, no es solo comida. A veces sale algo de mi negocio.
De carros, ajá.
Sale momentos que tengo yo del autoclub.
Ajá.
Con mis hermanos en un... Entonces, está un poco más interesante que algo que es de pura comida.
Le mezclas un poquito con vida personal.
Y no digo yo que apoye compañías o muy pocas, porque la verdad son muy pocas. Pero lo hago muy subliminal. No pongo el logotipo así...
¿De qué grande?
$2.99. No, me gusta eso. Es más, eso no se me hace que sea la forma de vender.
Creo que no, la gente se va a asustar, o sea, más que claro, ganas de, o sea, comprarlo.
Ve anuncio y le...
¿Hey?
Claro. En cambio, ves una foto interesante, un platillo fregón. Te pones a leer, porque a lo mejor hay algo en el contenido que te puede llevar a entender mejor el plato. Y ahí puedes poner fulano tal o esta, o agradecerle a alguien. Siempre hay que ser bien agradecido. Si quieres crecer, si alguien te dijo algo y te lo mencionó, no te lo cuelgues, ponlo, que fue este cuate, y tú a lo mejor lo hiciste más grande. ¿Por qué? Porque tienes más seguidores, porque tienes más habilidad, pero la idea fue de él. O sea, todos mis platos yo no los inventé, güey. Tuve la suerte de conocerlos, como otros han tenido suerte de conocer otros.
Claro.
¿Verdad? Pero si te vas a tratar de hacer algo fregón, necesitas conocer los orígenes, no investigarlos. Haber tenido la suerte de vivirlos y leerlos y vivirlos y viajar a los pueblos y comer en el rancho, o sea, y hacer sí,
por
todo
eso es tan complicado ahorita.
Toma más, toma más que simplemente leerlo. Tienes que vivirlo y luego replantearlo.
Uno cree que por leerlo en internet,
probarlo,
ya,
rehacerlo
y hacerlo y tener la certeza de lo que estás poniendo a la mesa tiene un valor histórico que estás respetando. Y aprendiendo eso, puedes innovar lo que tú quieras, pero necesitas esas bases, ¿sí? Porque si ahorita agarras un chef de esos que hacen esferificaciones y cocina molecular y todo, hay muchos que son experiencias y está bien padre, te la pasas muy bien. Acabas con tortícolis porque estás oyendo al chef o al...
Al mesero, al que mesero, te lleve, que te contándote...
Que mire, que fue un chivito que se murió y que la... Y te dan una cosa que no tiene nada que ver, ¿sí? Pero claro, si tú entiendes, es algo muy conceptual. Tienes que ver que eso tiene esas raíces, ¿sí? O al menos saber o pensar que el que lo creó se documentó y lo hizo bien, ¿sí? Porque para ti es algo nuevo. Sí. Si yo le doy un asado a alguien que tiene 15 años ahorita, que nunca lo ha probado...
Va a ser algo completamente nuevo en sus recuerdos, en su historia.
Necesitas explicarle qué está comiendo, ¿sí? Porque le puede parecer complejo. Pues, oh, está muy grasoso eso. Oye, coño, hace más daño una caja de cornflakes que eso, la neta.
Sí.
Una rebanada de pastel de Oreo del Dairy Queen, güey. Están unas así de letras. Y no puedes pronunciar ni una palabra, güey. No traen ni
y
leche.
Y acá nada más es manteca, no carne, chile y ya.
Ah. Y acá le hacen el feo un asado de puerco porque tiene grasa.
Y luego te dicen, no, es que es barro y tiene cobre, tiene plomo. Y se me va a morir. Oye, compadre.
Tengo 70 años.
Vives en Monterrey, cabrón. Aquí respiramos plomo, aluminio, arsénico, carbón, tierra. Imagínate cómo están nuestros pulmones, güey. Sí. Si yo que arreglo carros, saco los filtros de aire que digo.
Y lo ves.
No la jodas, güey. ¿Cómo que pasaba el aire por aquí? Imagínate los pulmones de nosotros. Que no prenden nomás para ir y venir. Están todo el día. Uh-huh. Y luego, aparte, le meten esas madres. Los vaporizadores.
¿De qué ayudan?
Oye, la chingadería ahí.
¿De qué te da cáncer? De todo ese murero, pues de qué mal.
¿Por qué te
estás viendo? Y los cucarachos.
Igual.
Y todos hemos vivido con ellos, güey. No pasa nada. O sea, no pasa nada. A ver, se come, nos comemos los grillos, los chapulines, los gusanos, las hormigas
chicatanas.
¿Qué diferencia hay de eso de un cucaracho?
Se comen los camarones, que son las cucarachas del mar, y no sé quién, y no, se asustan por un cucarachillo.
Son los filtros del mugrero. Una chocolata.
Y ahí andamos asustados.
Y en la misma tabla donde estás cortando, ahí sale todo el mugrero, y sacas la lengüita y todo, y te comes la lengüita. Y crees que está limpia porque el otro lo quitaste. Si la tabla está hasta la madre. ¿Cuántos microbios hay en una rebanadora de jamón?
Sí, todos conservados.
Y vas al HIV. Al final, vapor, güey, todo mal. Pero durante el tiempo, por eso las carnicerías y los están a 4 o menos grados. Porque ahí las bacterias se
crecen poquito. Es todo un tema, la inocuidad de los alimentos.
Pero nosotros estamos acostumbrados a comer todos esos bichos.
Es resistente el cuerpo, sí. Como quiera.
Creo que nos hemos ido desacostumbrando y por eso la gente se enferma en 2 segundos ahorita y come algo.
No, y te enfermas ahorita porque puedes sacar una incapacidad, porque hay medicinas para trans, porque está de moda enfermarte.
Porque te está de moda. Exactamente, enfermarte. Sí.
Sí. Y tienen mucho tiempo la gente para estar pensando.
En sentirse mal.
Me voy a enfermar, me voy a esto. Bro,
sí, claro.
Porque el mundo ha cambiado. ¿No?
Oye, Weber, y por último, ¿qué cocina te gusta aparte de la regional? O sea, pensando en España, Europa, Italia.
Sí, has viajado mucho, muchos países, te ha tocado.
Pues no tantos, pero creo que mientras más simple, mejor.
Ok.
O sea, ¿te gusta que sean sencillas?
Y en todos los países hay cocina sencilla. Uh-huh. En los más complicados, pues es lo que quieren dejar ver. Pero te puedes ir a un pueblito en España y te comes un arroz con pollo.
Claro.
En Italia te puedes comer en una pizzería de barrio una mejor pizza que...
Que en un Michelin o en un...
Michelin, que ni redonda está. Entonces yo creo que no es qué cocina te gusta, sino que te gusta comer. ¿Sí?
¿Qué uh-huh. tipo de comida te gusta comer a lo mejor? Ajá.
¿Qué tipo de comida me gusta comer? Pues no tengo sabor odiado, es una frase mía muy...
Ok. Común. Prefieres unas cosas que otras, pero...
No me gusta mucho lo ácido.
¿Me dices, no comes azúcar?
Poca azúcar, pero hay postres que me vuelven loco, ¿verdad? Por ejemplo, el de limón del gallo, el de macadamia de la nacional, el de ¿cómo se llama? El de las campechanas del cuerno, no porque yo haya cocinado ahí ni...
Está con madre.
Siento, pero que es un super pastelazo. Y mis orejas quemadas. Pero mi postre favorito es el creme brûlée.
Ok, por el brûlée trae fuego.
El creme brûlée tiene fuego.
Caramelización.
Tiene textura de caramelo. Tiene fría la natilla, caliente el caramelo. La acidez de las berries. Igual pasa con las orejas. Las orejas tienen todo eso, menos lo ácido.
Claro.
Pero tienen caramelo, ta, ta, ta.
O sea, va más por corrientes de sabores que te gustan.
Me gusta complejo. O sea, okay. Yo tengo una técnica para probar que es, primero, el primer bocado, analizas. Y en el segundo ya pruebas disfrutas, texturas uh-huh. y todo. Tercero disfrutas y el cuarto es gula.
Esa es la anatomía de un de comer.
Para mí, pero el primero, de analizar no es tanto el analizar. Es más bien, si no te sorprende,
ya es
primero para... me tiene que sorprender. El segundo bocado analizo, el tercero disfruto y goodbye.
Y el cuarto es gula.
Sí. Y en el análisis, pues, si te encuentras algo complejo, que tenga amargo, uh-huh. dulce, que tenga un retro de algo que te gusta.
Y ahí es mejor parar.
Sí. Para porque si le sigues, vas a...
A saturarte todo.
Prefiero, esto. No, yo prefiero disfruta. Quedarme con las ganas de volverlo a probar. Ya. Aunque soy bien glotón. Sí, no lo sigo muy en serio, pero quedarte con las ganas de un platillo, de un recuerdo, a que, su madre, que hasta la madre esto, prefiero eso.
Quedarte pero con las ganas.
Si no te sorprende, no sirve para mí.
Ok. Pues así nos vamos a quedar con las ganas de más tiempo. Yo creo que por hoy estamos bien, Weber, pero muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Weber, por habernos compartido algo. Gustazo. Ya sabes, yo sé que aquí nos podemos quedar más tiempo. Sí, hombre, no, la neta sí, sin duda puede haber una segunda parte. Te agradecemos mucho el tiempo, Weber, y Raza, a ustedes muchas gracias también por el tiempo, por habernos escuchado. Hasta la que sigue, Weber, muchas gracias. ¿Algún comentario a la gente?
Síganse divirtiendo. Eso es lo más fregón. Que lo que hagas, lo hagas para divertirte. Hasta el trabajo.
Así eso. Es. Muchas gracias, Weber. Muchas gracias, Weber. Alberto Elizondo, hasta aquí en La Sobremesa. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.